Bien. Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar, vamos a terminar lo que nos quedó un poquito de la semana pasada y luego continuaremos con lo que es la jurisdicción y la competencia. Bueno, terminando el tema, solamente eso en 10 minutos lo tendremos hecho. ¿Recordáis lo de la prueba libre, lo de la prueba preconstituida, lo de la valoración libre de la prueba? Y la prueba anticipada. Bueno, la prueba anticipada era aquella, recordad, que se practicaba con una finalidad aseguratoria, mientras que la preconstituida se realizaba por su imposibilidad de reproducirla en el acto del juicio. Por esto, la prueba anticipada, como tiene una finalidad aseguratoria, se puede llevar a cabo tanto a la fase de instrucción como al inicio del plenario, es decir, antes de abrir la fase del juicio oral. Y en cuanto a la prueba preconstituida, esta solamente se va a hacer en fase de instrucción. ¿Por qué? Porque resulta imposible llevarla a cabo en la fase del juicio oral. Pero tanto una como la otra, para que realmente sea, hola, tanto la una como la otra, para que puedan ser prueba, tienen que llevarse al juicio oral bajo los principios de inmediación y contradicción, para que hagan plena prueba y así se pueda desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Entendido esto? Bien, seguimos. Esto es lo que acabamos de decir. Bueno, ¿qué ocurre con los atestados de la policía? Los atestados no se consideran medios de prueba, sino que son considerados objeto de prueba, lo que se entiende que en el caso del atestado, lo ahí manifestado, el policía tiene que ratificarse en el acto del juicio oral. El atestado lo que sí que tiene es incorporado a él, por ejemplo, croquis, o pueden tener croquis del accidente o test de alcoholemia, todo eso constituye prueba preconstituida, que como ya hemos dicho antes, tendrá que llevarse al juicio mediante la lectura de documentos y el policía ratificarse en esa expedición. Solamente así, para que la defensa, en el caso que nos toque, pueda contradecirla y pueda rebatirla. Pero el atestado por sí mismo no constituye medio, sino objeto de prueba. Lo que con él conlleva, lo que se adjunta al atestado, normalmente croquis o pruebas alcoholémicas y tal, eso es prueba preconstituida. Bueno, la prueba prohibida, nos dice la ley que el tribunal no puede fundamentar su sentencia en la prueba prohibida. Prueba prohibida, prueba ilícita, yo os he puesto aquí, además del libro, no está en el libro, pero para que os quede claro lo que es prueba prohibida, prueba ilícita, prueba vulneradora de los derechos fundamentales, todos estos calificativos que se da a este tipo de prueba ilícita, prueba prohibida, es su complejidad a la hora de definirla, ¿no? Entonces, yo lo que os he puesto aquí es la evolución, lo que viene de la sentencia de Supremo, en el que a partir de aquí se hace una distinción en lo que son los distintos conceptos y las teorías que se llevan a cabo para delimitar lo que es prueba prohibida o prueba ilícita. Sí, todas estas denominaciones que estamos empleando con lo de la prueba prohibida es para que veáis que dista mucho de ser pacífica, ¿vale? Prueba inconstitucional, prueba inutilizable, prohibición probatoria, ¿vale? ¿Esto qué muestra? Pues muestra la complejidad de la materia. Partiendo del concepto estricto de prueba ilícita, prueba ilícita sería la que se obtiene vulnerando los derechos fundamentales. El resto sería prueba irregular, ¿vale? Prueba irregular. Si se entra en un domicilio, por ejemplo, aquí os he puesto la teoría de la buena fe. Hay una teoría, el Tribunal Constitucional acoge esta teoría de la buena fe en esta sentencia, en el caso de, por ejemplo, los agentes que actúan dentro de un domicilio. Y se cree que están actuando, por ejemplo, el tema del policía que comentamos la semana pasada, el tema del estado de alarma. que la gente que entra o actúa bajo la creencia de que está obrando de manera correcta, es decir, respetando el ordenamiento jurídico. Esta teoría de la buena fe tiene acogida por el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Sí, también. Pero bueno, la teoría de la buena fe se recoge en el caso de que el policía entra en un domicilio vulnerando el derecho fundamental a la libertad del domicilio, pero él cree de buena fe que obra porque, imagínate, tiene una orden que la autoriza a ese tal domicilio. Bueno, pues esta teoría, o por ejemplo otra, en esta sentencia se acepta como prueba de cargo el arma que es hallada por los agentes con ocasión de un registro domiciliario en el que da el consentimiento a la esposa. Bueno, hay supuestos sentencias, porque ya digo que todo esto hay que tirar mano de sentencias del Supremo, en los conceptos de la prueba ilícita o prueba irregular. La prueba ilícita, la que se vulneran derechos fundamentales, luego veremos que la teoría del fruto del árbol envenenado, que consagra la ley orgánica, pero no la ley de funcionamiento criminal, ¿vale? A veces te lleva a la prueba irregular. O sea, no todo lo que conlleva la prueba ilícita va, todos los frutos que vayan engendrándose de esa prueba ilícita, no todos tienen por qué ser fruto del árbol envenenado, ¿vale? Si se rompe esa cadena, el resto de los frutos, por así decirlo, sí que serían válidas. Esa prueba resultante sí que sería válida. ¿Dime? Exacto. En el caso de que un policía entre en un domicilio vulnerando la inviolabilidad del domicilio y la mujer le dice, pase a esa habitación, y va a la habitación y se encuentra una planta de marihuana, o sea, una plantación de marihuana, igual, el arma que le coge o la detención que se va a cabo del individuo es ilegal, pero la detección de la marihuana sería legal. ¿Por qué? Porque hay consentimiento de esa persona en que pasen en aquella habitación. ¿Vale? Todo esto, yo os he dejado aquí unas cuantas sentencias que sería interesante que las leyerais para que pudierais ver...
una orden de registro para
encauzar
esta planta porque le ha dado permiso.
Pero si le ha dado, ahí voy. No tengo orden para entrar a buscar la plantación, pero es que el que radica en el domicilio me ha dado consentimiento para entrar a las habitaciones donde estaban las plantaciones. O sea, una prueba que ya de momento sería ilícita se convierte en lícita. ¿Vale? O como si tú entras al domicilio, me detienes a mí por un presunto delito del que sea, eso ya es ilícito, pero luego yo confieso. ¿Lo veis? Si yo confieso sobre ese delito que he cometido y que las pruebas que me incriminaban se habían obtenido de modo ilícito, al confesar yo, ¿lo veis? ¿Vale? Pues toda esta sentencia, como es la teoría de la fuente independiente, o la teoría del hallazgo inevitable, el hallazgo casual. Esto está, os he puesto ahí todas las sentencias, ¿vale? O la autoincriminación, todo. Sí, pero es importante a la hora, porque la prueba es lo fundamental. O no hay un juicio penal, o hay prueba de cargo, o no hay nada. Entonces, muchas veces las pruebas se obtienen, la policía, no lo sé, pero antes de que el tribunal te dé la orden para pinchar el teléfono, yo entiendo que muchas veces esto se hace, ¿no? Y cuando tienes pruebas que de aquí pillamos, es cuando pides la orden judicial. Bueno, pues es, tiene que haber indicios. Y más ahora con la modificación que hubo, si el derecho penal era garantista, con la reforma del 2015 se ha hecho mucho más garantista para el reo. ¿Vale? Entonces yo esto lo quería poner para que lo tuvierais, para que cogiera descendencia y que veáis las teorías sobre el tema de la prueba que están ahí reflejadas. Bien, luego la declaración. ¿Qué pasa con la declaración del coimputado y del testigo indirecto? El tribunal no puede fundar una sentencia de condena exclusivamente en la declaración de coimputado. Si somos tres, somos cuatro que hemos cometido el delito y nosotros tres inculpamos a él, el tribunal no puede fundamentar su sentencia en la declaración de... ¿Por qué? Porque el imputado, lo coimputado, no está obligado a decir la verdad. En cambio, el testigo sí. Por eso no puede solamente fundamentar la condena en base a declaraciones de coimputado, porque no tenemos la obligación de decir la verdad. ¿Qué ocurre con los testigos? Con los testigos hay dos tipos de testigos, el directo y el de referencia. El testigo directo es el que presencia el delito, el de referencia es aquel al que se lo cuenta. Por tanto, el tribunal tampoco puede basar su sentencia condenatoria en la declaración del testigo de referencia siempre que pueda haber declarado el testigo directo y no lo haga. Es lo mismo, indirecto de referencia. Indirecto de referencia es lo mismo, ¿vale? El testigo directo es el que presencia el delito. El indirecto de referencia es el aquel al que se lo cuenta. Sería indirecto. Si no lo han presenciado yo, sería indirecto. De referencia. Sería indirecto. Normalmente el testigo directo es la propia víctima que le están cometiendo ahí también el delito. Pero bueno, pueden haber otras personas que presencien el hecho. No, aquí no tiene que ver la afinidad. Simplemente la persona que presencia el hecho es el testigo directo. Porque presencia el hecho. Y aquellos que no lo han presenciado, pero saben que ha ocurrido porque se lo han contado, ese es el testigo de referencia. O indirecto. Vale, entonces el tribunal no puede fundar su sentencia exclusivamente en la declaración de un testigo indirecto, la referencia que lo vemos, siempre que pueda declarar el directo y no lo haya hecho. Aquí, imagínate que hay una persona que un intento de homicidio y está en el hospital, pues claro que no puede ir a declarar, pues se basará en lo que digan los testigos, o los testigos de referencia. Bueno, luego la prueba ha de razonarse, el deber de razonar la prueba no se encuentra expresamente recogido en la ley orgánica ni en la ley de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, todas estas la sentencia, como viene recogido, tiene que ser motivada, fundamentada en derecho, y el fallo de la sentencia tiene, el juez cuando acuerda algo en la sentencia, tiene que acordar algo en base al fundamento que ha hecho, ¿vale? Pero razonable y fundamental. Bueno, y luego el derecho a los recursos, estoy al último, ¿qué es el derecho a los recursos? Diferencia con civil. El derecho fundamental a los recursos se encuentra implícito en el derecho de defensa. Por esto, en el derecho penal, en el derecho a los recursos en materia penal, no se establecen ni depósitos, ni tasas, ni nada que se le parezca. Porque no es un derecho de configuración legal como si es en civil. Aquí es un derecho fundamental, implícito dentro del derecho de defensa del artículo 24.2, me parece. Entonces, por eso, ya digo, no se permiten ni tasas ni depósitos. Solamente requiere el tema del depósito al acusador popular, ¿vale? El tema de la querella. Ese es el único que se le exige un pago a la hora de recurso. No, fianza no, el depósito para interponer un recurso de apelación en materia civil son 50 euros, ¿no? Pues en penal están exentos quien quiera recurrir, salvo el acusado popular. Ese tiene que pagar el depósito. Que luego se devuelve si te admite. Si se le admite la apelación, total o parcial. Igual que el civil. Bien, pues con esto hemos terminado ya los 5 primeros temas. ¿Vale? ¿Dudas que tengáis de...? Porque ya vimos la semana pasada. Vamos un poquito atrasados con el tema segundo. Bien, aquí ahora vamos a hablar del tema 6 al tema 9, tres temas, y son fundamentales. Fundamentales, del tema 6 al tema 9, son fundamentales. Lo que nos regula lo que es la jurisdicción y la competencia. Y esto tenemos que tenerlo súper claro. Bueno, la jurisdicción, definición, es la potestad que se le confiere con carácter exclusivo y excluyente a los jueces y tribunales del orden penal, en el ámbito penal estamos. La jurisdicción tiene unos límites que los calificamos en objetivos y en subjetivos. Es decir, la jurisdicción penal no se extiende al enjuiciamiento de ilícitos administrativos o ilícitos militares. No se extiende. Por eso es un límite objetivo. En cuanto a los límites subjetivos de las personas, hay inmunidades de derecho internacional y también hay inmunidades de derecho interno. Por ejemplo, inmunidad de derecho internacional, pues todos aquellos que, de acuerdo pues al derecho internacional público, están dotados de esta inmunidad. Los cónsules o los diplomáticos o los embajadores, esos que gozan de inmunidad de jurisdicción. No se les puede procesar. De acuerdo al nuestro derecho interno, también hay supuestos de personas que están dotadas de inmunidad de jurisdicción, como por ejemplo el rey. La persona del rey es inviolable, no se sujeta a responsabilidad. También los diputados, en cuanto a la inviolabilidad, la inmunidad no. La inmunidad, cuando termina el periodo de que son elegidos, se les puede procesar. Pero por la inviolabilidad, que son por las opiniones que manifiesta en el ejercicio de su cargo, esos siempre son en lo que es en el ejercicio de su cargo cuando están dentro del hemiciclo. Bien, y luego los magistrados del Constitucional, se trata de una inmunidad relativa, como podría ser el tema de la inmunidad de los diputados, mientras que estás ejerciendo el cargo. Trabajo suplicatorio, no te podrían procesar. Pues esos son los límites subjetivos y objetivos. Luego tenemos unos límites territoriales, que se fundamentan en cuatro principios. Primero, el principio de la territorialidad, que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que en el orden penal va a conocer la jurisdicción española de todas aquellas causas por delitos o faltas que se cometan dentro del territorio español, o a bordo de buques o aeronaves con bandera española. Y también lo que se cometa dentro de lo que es el mar territorial. ¿Vale? Eso es de acuerdo con el principio de territorialidad. Y da igual que lo cometan españoles o extranjeros. La jurisdicción española es competente para conocer de esos delitos. Bien, luego de acuerdo con el principio de personalidad, o también llamado fuero de la nacionalidad, aquí, según la ley orgánica, los tribunales españoles van a conocer de los delitos que se cometan fuera del territorio nacional por españoles o por extranjeros que residan habitualmente en España. Pero requiere de tres reglas. Primero, que el hecho que se cometa en el extranjero también sea delito, que el hecho que se cometa sea también delito en el país. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles, y el tercero, que el delincuente no haya sido absuelto o juzgado por el tema del principio de domicilio. O sea que, de acuerdo con el principio de personalidad, los tribunales españoles serían competentes para conocer de aquellos delitos que se cometan fuera del territorio español, por españoles o extranjeros con residencia en España, siempre y cuando el hecho sea punible en el lugar de ejecución. ¿Vale? Porque hay delitos que tú puedes cometer un español en el extranjero y no ser delito. Salvo que, como dice el requisito, salvo que un tratado diga que sí. Antes no era delito ir a hacer turismo sexual a ¿cómo se llama este país? A Tailandia, pero a través de un tratado internacional ya se ha puesto como delito. ¿No?
Pero que el Ministerio Fiscal no interpone nada, se juzga en
el país. No. Estamos hablando para que sean competentes los tribunales españoles. Si yo cometo un delito, o sea, yo cometo un hecho en un país que allí no es delito. ¿Para que se te juzgue en España? Pues el perjudicado o el Ministerio Fiscal con denuncia. También tú puedes pedir que se o el acusado también puede pedir que se le juzgue en España. Sí, pero seguramente Francia también tenga los criterios de la territorialidad y diga, no, yo soy competente para conocer los delitos que, salvo que haya un tratado entre España y Francia que diga, bueno, los delitos que cometan y que no sean superiores a 5 años de prisión se pueden juzgar en el país de nacionalidad. Porque luego, cuando se juzga cuando se... Sí, se juzga. Sí.
Claro. Pero después podría trasladar a otro país.
Eso sería en virtud de los tratados. En virtud de los tratados. En virtud de tratados. Pero si un... Pero si hay un tratado que establezca que sí. Sí.
Yo no he visto nada en
tampoco,
pero
sí, claro.
Pero puede ser que el juez la
pero no. A si lo manda a España será porque hay alguna norma que establezca que lo tiene que juzgar España. No de modo tu propio juez dice que lo juzgue España. Tiene que haber alguna norma que lo diga. Sí.
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 Algo...
Aquí de lo que estamos hablando ahora es para que juzgue España. España juzga de acuerdo a la normativa española, que es esta, la que contiene la ley orgánica para juzgar. Si vamos a Francia, habría que ver la normativa que tiene Francia en los casos que diga cuándo puede juzgar un tribunal extranjero. Habría que verla. Pero eso tiene que estar de acuerdo a la normativa. Tú cometes un delito en Francia y tú quieres que se te juzgue en Francia, porque igual la ley ahí penal es más favorable lo que sea. Vale. Es que si vives allí, ya te juzgaría Francia, porque si el reglamento.
Tengo mi novia allí, vamos. Puede ser que el juez del otro lado a España,
pero tiene que haber la causa. Es decir, el juez de motu propio dice: no, no. Yo no te juzgo, que te juzgue España, que tú eres española. No, no funciona así. Tú has cometido el delito en Francia y de acuerdo a su ley, la República, seguro que tiene allí, dice, los tribunales franceses juzgarán aquellos delitos cometidos por extranjeros dentro del territorio español, de acuerdo al principio de territorialidad. Igual que nosotros juzgamos a los extranjeros que cometieron un delito en España. Pero, por ejemplo, si hay el delito de terrorismo, si Francia no conoce de terrorismo, por ejemplo. No, un delito que se cometa en el extranjero se juzga en el extranjero.
Pero
si hay un tratado entre Francia y ese país, diga, se puede.
Que hay ese tratado.
Sí. Si está el tratado, lo juzgaría. No depende de la voluntad de la persona, depende de la voluntad de la ley. No, o el propio acusado. Si el acusado, el abogado sabe que hay un tratado internacional de que en los delitos menos graves se permite que se juicie en el país de residencia de esa persona, pues lo hará valer al tribunal en Francia y hará el traslado a la jurisdicción española. Pero tenemos que estar de acuerdo a la norma, a la ley o al derecho. Normalmente se permiten delitos menores. Delitos menores. Claro. De hecho, cuando hay un delito por asesinato, que son penas graves, por delitos graves, cuando pasan más de la mitad de la condena y le van al tercer grado, ya la institución penitenciaria, la institución penitenciaria, a través del juez de vigilancia penitenciaria, le hace como una oferta al rey de: ¿quieres cumplir lo que te queda de condena en tu país? Pero tiene que cumplir más de la mitad de la condena aquí. Cuando van a pasar al tercer grado, que es tres cuartos de la condena, al tercer grado, y luego la libertad condicional, el tercer grado ya te permite cumplir allí, pero ya has cumplido, imagínate, de 12 años, pues has cumplido 8.
Está mal, no tenían que la juzgar en su país, pero claro, el delito de la
gente. Pero ya que me
entiendo. Ya, pero nos comemos esto, ¿no?
Bien, ¿dudas en casa? Vale, el siguiente sería el siguiente criterio para atribuir. El siguiente criterio para atribuir la competencia a los tribunales españoles sería el principio de protección, o también llamado fuero de la tutela estatal. Aquí conoce la cultura española, también de los hechos que cometan españoles y extranjeros fuera de España, del territorio nacional, pero que sean cualquiera de estos delitos. Cualquiera de estos delitos, de acuerdo con el principio de protección, o fuera de la tutela estatal, conocería España. ¿Vale? Por ejemplo, delito de traición contra la paz, contra la rebelión, sedición, el tema Puigdemont, ¿no? De acuerdo a este principio, se podría jugar, ¿no? Rebelión y sedición. Pero claro, pasa una cosa, que igual en el país, en su país, no existe el delito de sedición. ¿Perdón? Bien, y luego tenemos el último principio para atribuir la competencia a los tribunales españoles, la jurisdicción a los tribunales españoles, que es el principio de universalidad, siempre llamado de universalidad o fuero de la jurisdicción universal. Esto antiguamente, antes de la reforma que opera el gobierno del PP, la ley orgánica 1/14 del 13 de marzo, antes de esta ley, de acuerdo al principio universal, podíamos juzgar los tribunales españoles podían juzgar a españoles extranjeros por delitos cometidos fuera de España, por ejemplo, del genocidio, torturas, trata de blancas, delitos. Exacto, exacto. Entonces, a partir de esta ley, sí, también se mantienen todos esos delitos, pero cada delito con unos requisitos distintos. Por ejemplo, el delito es para que España juzgue a un tema de genocidio, un país de que sea que un presidente cometa genocidio, por ejemplo, Pinochet tal, para poder juzgarlo, tiene que ser que el procedimiento se dirija contra un español, no es el caso, o contra un extranjero, que resida habitualmente en España. Antes era cualquier extranjero. Metieron la matiz esta. Extranjero con residencia habitual. O sea que si ahora, por ejemplo, en el tema de esto fue por el tema chino, de la matanza del Tíbet y tal, ¿no? El presidente chino, que pasaba por España, se le podía detener y juzgarlo. Entonces, modificaron la ley orgánica, de tal manera que, sí, ha cometido genocidio, eso es, ¿vale? Pero como no tiene su residencia habitual en España, España no lo podría juzgar. Igual pasa a Francia y Francia no lo ha cambiado, y Francia, porque este principio de universalidad lo tienen todos los países. No, ahora ya, Pinochet, cuando vino y lo quiso procesar Garzón, no estaba modificada la ley esta. El Código Penal no estaba modificado. ¿Vale? Y se podía. Lo que pasa es que también hicieron la ley orgánica del 14. A partir de lo que hace fue ayer. Pues a partir de esta ley, ya para el tema del genocidio, se requieren estos requisitos. Para el delito de tortura, se requieren estos requisitos. Para el delito de desaparición, tal, esto. Para el delito del tema del terrorismo, esto. Cada delito tiene ya sus requisitos específicos. ¿Entendido? ¿Cuál? ¿El terrorismo? Ah, genocidio. Tiene que ser, porque cometa un español, si un español comete genocidio, sí que se le puede procesar. O un extranjero con residencia habitual en España. Luego, la víctima tiene que tener nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se imputa la comisión del delito se encuentra en el territorio español. Es muy difícil que esto pase. Pero dado que España sí puede conocer delito de genocidio cuando el que lo cometa sea un español aquí en España. Si aquí se cometiera genocidio, sí que se puede juzgar. Pero ya por la como está desarrollado el artículo, no. Y el 2014 ya no.
Sí. Y no lo puede ni legalizar porque el Chiripa cambió el Código Penal y dijo que no se tenían que legalizar los partidos por tomas, ¿eh? Por tomas. Ahora hay un partido que no se puede ilegalizar porque lo puede
poner legal. Si alguien saca la lista de memoria de la defensa histórica, no sé qué, pues también lo pueden ilegalizar ahí. Todo lo que haga referencia a Franco, a Hitler o a Mussolini o fascismo y tal.
No, pero
bueno, pues sí.
Claro, y el amanecer dorado.
Amanecer dorado.
Pues por una ley que sacó el FIFA,
el Shilpa. Sí, sí, sí. Bien, ahora vamos a hablar de los órganos jurisdiccionales penales. En la, lo que es la competencia objetiva, tenemos unipersonales, al juez de paz, que ya veremos que ya ha relegado lo que es la competencia objetiva penal. Ya no tiene, porque antes conocía de las faltas, pero de que ya no existe la falta, que son delitos leves, ya no. Solamente hace diligencias a prevención o por delegación. Sí, si se comete un delito, un homicidio en tal vía, pues el juez de paz hace a prevención, toma las muestras del delito, pues acordonará el sitio hasta que venga el juez de instrucción del partido correspondiente. A prevención o por delegación, porque el juez de instrucción diga, oye tú, rodéame la zona, que no venga nadie, toma la declaración de la gente que vaya. A prevención, sí, a prevención o por delegación, ya no hace nada más. No, antes, por ejemplo, instruía las faltas. Bueno, había determinadas faltas contra el patrimonio o faltas contra el...
En civil sí, ¿no?
En civil sí, que en civil tiene hasta verbales por cuantía hasta 90 euros. Pero en penal ya no tiene nada más que a prevención o por delegación. Que los jueces de instrucción o los jueces de centrales de instrucción, los jueces de violencia sobre la mujer, los jueces de lo penal y centrales de lo penal, el de menores y el central de menores, y el de vigilancia penitenciaria o el central de vigilancia penitenciaria. Estos son como órganos unipersonales. ¿Por qué? Porque son servidos por un juez o magistrado, o juez con categoría de magistrado. Y como órganos colegiados, tendríamos a la Audiencia Provincial, que esa sí que tiene competencia objetiva en materia penal. Por ejemplo, la Audiencia Provincial no tiene competencia objetiva en materia civil, pero sí la tiene en mete pena, porque enjuicia las causas provincial. No. La Audiencia Provincial es un organismo colegiado que solamente tiene competencia en materia civil y penal. En civil no tiene competencia objetiva. Aforados, te refiero. Aforados. Pero la Audiencia Provincial en civil no conoce de demandas de civil. No tiene competencia objetiva en materia civil. Solamente la tiene funcional en materia de recursos. En penal cambia totalmente. Tiene competencia funcional en materia de recursos y competencia funcional en materia de ejecución y competencia objetiva en fase declarativa. También la tengo. ¿Entendido?
Es una segunda instancia, ¿no?
O una primera. Una primera, porque las causas por delito, con pena de más de 5 años, van a la Audiencia Provincial, las enjuicia a ella. Y los funcionarios están aforados, los policías, a la hora de instruir las causas, enjuiciarlas, también van a la Audiencia Provincial. Bien, ¿cómo determinamos la competencia objetiva? La competencia objetiva, aquí tenéis unas fichas, pero yo lo voy a explicar de una forma muy sencillita, para que me pica con la mascarilla, no puedo con ella, no puedo. Bien, ¿cómo determinamos la competencia objetiva? Cometido el hecho, el acto ilícito, hay que distribuirla entre todos los órganos del orden penal en esa fase declarativa, ¿vale? Entonces, hay tres criterios que uno prevalece sobre el otro. Primero, tenemos el criterio de la persona. En el libro, lo ponen al revés. Yo, cuando me lo estudié en su día, me hice este croquis mental y no falla. Primero, criterio ratione personae, por razón de la persona. ¿Por qué? Porque si la persona es aforada, relega todo lo demás. Es decir, si es aforado y comete un homicidio, va a ir al Tribunal Supremo o ante el CJ, dependiendo si el Estatuto de Autonomía prevé esa atribución. ¿Vale? Por tanto, primero tenemos el criterio ratione personae, la razón de la persona, por si es aforado. Si el hecho cometido no lo ha hecho un aforado, entonces me voy a la materia, por razón de la materia, ratione materiae. Entonces, esa materia, ese delito, si está cometido dentro de la materia, me va a decir qué órgano lo va a conocer. Falsificación de moneda, la Audiencia Nacional. Terrorismo, la Audiencia Nacional. Violencia de la mujer, el juego de violencia de la mujer. O sea, el tema de policías y tal, la Audiencia Provincial. Diputados, el Tribunal Supremo. Es decir, si, bueno, eso sería el aforamiento. Si la materia, si el primer criterio no será el de la persona, nos vamos a la materia. Si es del Tribunal del Jurado, por ejemplo, un delito de Tribunal del Jurado, pues irá al Tribunal del Jurado. Hay que ir a ese criterio, ¿vale? Y si el hecho no se encuentra dentro de la persona ni de la materia, nos vamos al criterio general, al criterio de la mayor o menor pena. Menos de 5 años o más de 5 años. Menos de 5 años instruye el juez de instrucción, ya no digo violencia de la mujer, porque me estaría yendo a la materia, ¿vale? Instruiría el juez de instrucción y enjuiciaría o fallaría dependiendo de la pena. Más de 5 la Audiencia Provincial, menos de 5 el juez de lo penal. ¿Vale? ¿Vale? Yo me lo aprendí así y así se me haga. Aquí más fácil. Ah, esta cosa se trata de sujar, ¿no? Pues eso. Bien, entonces aquí en los criterios del hecho punible, de la gravedad del hecho punible, tenemos los delitos leves. ¿Quién conoce en fase de instrucción de los delitos leves? Pues los jueces de instrucción y los jueces de violencia sobre la mujer. Para que se cometa un acto de violencia sobre la mujer, bueno, aquí tenemos el artículo, ¿no? Amenaza leve, cualquier acto que vaya contra la mujer, no va a ser delito leve, sino que se va a transformar prácticamente en delito menor grave. Porque antes, por ejemplo, se decía la amenaza leve, pero la amenaza leve es muy difícil decir cuál es una amenaza leve, ¿no? O sea, entonces puede haber agresión, pero bueno. Según nos dice el apartado 7 del artículo 171, amenaza leve o coacción leve o injuria o vejación injusta de carácter leve, todo lo matiza con el leve, pero es muy difícil determinar lo que es leve de lo menos grave, ¿no? Y luego se exige que la víctima sea o haya sido, esto ya lo sabéis, esposa o mujer que esté o haya ligado al autor por análoga relación de efectividad. Aquí podemos entrar un poquito pero por ahora no quiero enrollarme con la dicción del texto. Porque una mujer a otra mujer habría... Tú fíjate en el texto, ligada al autor, no a la autora. El autor...
Y no dijo, claro, antes de todo, si es transexual y si se está convirtiendo, dice, tengo que mirar, dice, miraría el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva siendo hombre? ¿Cuánto tiempo lleva siendo mujer? ¿Cuánto tiempo lleva afectado a
otra? Pero una mujer a otra mujer es violencia de género. No, tiene que ser del hombre a la mujer.
¿Y cómo se convierte en hombre? Pues hay que ver
cuando es hombre. Y es por el texto, porque te dice, sea la víctima, tiene que ser mujer, lo mismo que si son dos homosexuales. No, no iría por aquí. Porque la víctima tiene que ser mujer.
Porque esta ley está convencido para la protección a la mujer, por esta lacra que había social, sí. Y aquello.
Pero es inconstitucional, porque si hay violencia tendría que cumplirse también, ya no digo la mujer, pero la mujer a la mujer, ¿no? Vale, y luego, en el caso de que haya menores en la familia, para que sea acto de violencia, si yo pego a mi hijo, no es violencia contra la mujer, tiene que ser asociado también a la mujer. Pero si tú cometes un delito contra el menor que radica en el domicilio o contra el padre o la madre, o los abuelos en este caso, para que se instruya al juez de violencia de la mujer, tiene que llevar también aparejado ese hecho un acto de violencia contra la esposa, mujer o conviviente. Si son hechos aislados, irían a un juez de instrucción normal y corriente. Bien, luego tenemos los delitos graves y menos graves. Aquí ya hemos dicho que los jueces de instrucción van a instruir todas las causas por delito, menos grave y grave, cuyo enjuiciamiento le corresponda a la Audiencia Provincial o al juez de lo penal en atención a la pena. cuando la duración no es superior a 5 años, o pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, u otra de distinta naturaleza, que no exceda de 10, irá al juez de lo penal. Y a la contra, ¿vale? El tema de la multa siempre va a conocer el juez de lo penal. El juez de lo penal. No, si el juez de instrucción instruye la causa, y en el delito en abstracto se ve el delito, la pena en abstracto es la pena que establece el Código Penal para ese hecho, y dice, este delito tiene pena ya de 12 años. Como es más de 5, el juez de instrucción instruye, y una vez ha concluido el sumario, se lo pasa a la audiencia provincial para que... a la categoría del magistrado. El juez de instrucción es un juez y el juez de lo penal es un magistrado. Pero es que el juez de instrucción de Palma, como pasa más de los 15.000 habitantes, es un juez con categoría de magistrado. Es decir, el tema de las categorías no nos interesa. No. Las categorías, el acceso a la categoría de la carrera judicial se hace por juez, por magistrado del Tribunal Supremo. Los jueces máximos pueden pertenecer a la misma categoría de jueces, máximo 6 años. Y luego, automáticamente, tiene que pasar a la condición de magistrado. No, es que es una categoría, cobras más, pero es que hay jueces, depende, hay partidos judiciales, por ejemplo, Manacor, antiguamente, cuando yo trabajaba en Manacor, eran jueces. Y luego, como siempre se quedaban vacíos esos juzgados, se atribuyó a esos jueces categoría de magistrado, para que los jueces que aprobaban de la isla y tenían que pasar obligatoriamente a los 6 años a la categoría de magistrado, no se largaran a la península si pudieran quedar aquí. ¿Vale? Pero es una categoría. No superior, otra categoría diferente. Está la categoría de juez y la categoría de magistrado. Punto. En la antigüedad, lo que te... Sí, cobrarás más, supongo. Se cobrará más, después más avisado. Pero no es que estés por encima de. No, porque el juez de instrucción a nivel de ley orgánica y a nivel de demarcación territorial abarca un partido judicial. El juez de lo penal abarca toda la provincia. Entonces. Pero bueno. Tú, cuando te puedes decir, accedes a la categoría de juez, o a la categoría de magistrado, o a la de magistrado del Supremo. No, tú puedes acceder directamente a magistrado, o a magistrado del Supremo, con los requisitos que se establecen en la ley orgánica. Directa. Por ejemplo, un jurista con más de 10 años, ¿vale? En el ejercicio de la profesión, jurista con más de 10 años, puedes acceder a la categoría ya directa de magistrado, por mérito. ¿Vale? Eso ya para... Bien, de aquí también está claro, seguimos. Bueno, la competencia por la materia, no me voy a liar porque ya lo hemos dicho antes, pasando la materia. Y he seguido el tema del libro, pero de la forma que yo lo he dicho, mejor. Primero la persona, luego la materia, porque son excluyentes. Porque tú imagínate que yo cometí un homicidio. ¿Qué me instruiría? Lo primero que pregunta un juez es, ¿este es aforado? No. Pues el juez de instrucción y luego enjuiciaría la audiencia provincial. Pero si yo, ese homicidio ha sido contra la mujer, contra mi mujer, pues ya no es el juez de instrucción, ya es el juez de violencia sobre la mujer el que me instruye. Ya me he ido a la materia, ¿lo veis? Competencia por razón de la persona, por razón de la materia. Para que esto va un poquito lento, ¿ves? Y si en un delito hay varios imputados y no es aforado y el resto no van todos al foro aforado. Exactamente, aquí lo que me dice el alumno de casa, aquí hablamos de la alteración de la competencia por conexión. Cuando hay un... Esto lo veremos ahora de todas maneras, ¿eh? Pero si un aforado y un no aforado cometemos un delito, que es lo que se llama por conexión, ¿no? Pues vamos siempre al fuero superior. Si el presidente del gobierno y yo cometemos un robo o un asesinato, nos juzgaría a los dos el Tribunal Supremo. No. Los dos. ¿Vale?
el tribunal normal y el otro tiene que
ser la no. No se puede disociar la causa. No. Los dos al. ¿Vale? ¿En casa? Absuelto. Por eso lo hace. No te cases por otra cosa. Bueno, luego la competencia en materia de recursos, las resoluciones que dicte el juez de instrucción, bien, por ejemplo, esto ya no tiene sentido, ¿vale? Esto no va bien. La competencia en materia de ejecución de sentencias, bien, esto sería dentro de la competencia funcional. Por ejemplo, la sentencia la tiene que ejecutar aquel que haya dictado la sentencia que le venga firme. Pero el único que no va a ejecutar sentencias es el Tribunal Supremo. El Supremo. Si un juez de instrucción dicta una sentencia, por ejemplo, en un juicio por delito leve o en un juiciamiento rápido de delito, se apelará a la audiencia provincial. ¿Sí? Cuando se ratifique esa sentencia y se haga firme la del juez de instrucción, ¿quién la va a ejecutar? ¿El que cobra más o el que cobra menos? A que cobra menos. Siempre para abajo. Si podemos contra esa si la audiencia provincial dicta una sentencia y se recurre en casación al Supremo, el Supremo casa la sentencia, la deviene firme, ¿quién la va a ejecutar? ¿Entendido? Sí. El de arriba, el Supremo no va a ejecutar nada. Lo mismo, si el juez de penal dicta la sentencia en un procedimiento abreviado de pena de menos de 5 años y se apela a la audiencia provincial y luego se casa en el Supremo, ¿qué la va a ejecutar? El juez de penal. El que ha dictado la sentencia. ¿Vale? Bien, el tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional, bueno, el examen de oficio, aquí nos habla de la regla de la improrrogabilidad de la jurisdicción. Es decir, no se pueden suscitar cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un órgano está instruyendo, imagínate, una causa, a juez de instrucción, y la audiencia, el central de instrucción, le dice, oye, para de instruir, que esto me corresponde a mí, se tiene que abstener y mandárselo. No puede plantear una cuestión de competencia, como sí podría ocurrir en el orden civil, ¿vale? Que resolvería el superior común. Aquí no, aquí el de arriba manda sobre el de abajo. Y si está conociendo el de arriba y el de abajo cree que es el que tiene que conocer, le dirá, con la venia, ¿me puede transmitir el procedimiento que creo que soy yo el encargado? Que dice que sí, se lo mandará. Que dice que no, se tiene que callar. Y el que diga lo que diga el de arriba es lo que manda. Es decir, que en materia penal no se pueden suscitar cuestiones de competencia. Si hay un conflicto entre dos órganos, el superior manda sobre el inferior. Siempre. ¿Vale? Cuando un inferior entienda que él es el competente, ¿vale? No está permitido, como hemos dicho, promover cuestiones de competencia, sino tan solo exponerle las razones que tiene. Ponerle, es decir, lo veo. Por favor, me lo puede mandar a mí, ¿vale? Vale, luego, denuncia de parte. Denuncia de parte es que nosotros, como parte en el procedimiento penal, tenemos dos herramientas, la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria se interpone ante el que está conociendo y no es competente, y la inhibitoria se interpone ante el que no está conociendo y se le reputa competente. ¿Vale? En civil solamente tenemos un arma, que es la declinatoria. Pero antiguamente también la había. Pero eso se reformó y solamente se quedó con una. En penal tenemos dos herramientas, la inhibitoria y la declinatoria. Y esto lo podrían preguntar. La declinatoria, ¿ante quién se interpone? Ante el que está conociendo y le decimos que decline su competencia al otro. ¿Correcto? Y la inhibitoria la ponemos al que no conoce y le digo, oiga, que se inhiba el otro la competencia a usted. ¿Bien? Es que esto va muy, muy lento. Vale. No, pero igual, esto porque hay muchos que están conectados a la banda o la banda tiene. Bien, seguimos ahora con la competencia. Sí, no, ya porque nos han dicho que solamente podemos grabar 50-55 minutos máximo, porque si no luego el otro da. Bien, en ese tema 7 vamos a, nos quedaría el 5 o 6, hemos visto un tema solo, ¿no? Pero así, y mira que muy rápido, pero más es posible. Bueno, aquí tenemos los criterios para determinar la competencia. Tenemos el foro preferente, la competencia territorial. Hemos visto que los juzgados españoles tienen jurisdicción cuando se den esos cuatro principios, luego la competencia objetiva, persona, materia y criterios generales, y luego la competencia territorial. Para determinar la competencia territorial tenemos 5 foros, 1 preferente y 4 subsidiarios. El preferente, pues su palabra lo indica, preferente sobre los subsidiarios, por un delicti comisi, es competente territorialmente el juez de instrucción del partido donde se comete el delito, para instruir la causa. Si no sabemos dónde se ha cometido el delito, no sabemos el forum delicti comisi, entonces nos vamos a los 4 subsidiarios. Primero, donde aparezcan pruebas del delito. Si no hay pruebas del delito, donde se haya detenido al reo. Si no hemos detenido al reo, domicilio del presunto reo. Y tampoco tenemos, entonces, aquel que empieza a conocer del asunto. ¿Vale? El primero que... Dime.
¿La víctima?
No, aquí la víctima, no, aquí si la víctima es la mujer o entonces aquí se altera esa competencia territorial y quedaría como competente el juzgado del domicilio de la víctima. Al igual que si el que comete un delito es un menor, sería competente el juzgado de menores de la localidad del menor, del domicilio del menor. Es los dos casos en los que se alteran esos 5 criterios que os he dado. ¿Entendido? Bueno, luego os pongo unos delitos, por ejemplo, ¿qué ocurre en los delitos de grado de tentativa, como el tráfico de drogas? ¿Cuál sería el competente? La tentativa, ¿no? O los delitos de omisión de o de comisión por omisión. Bueno, pues aquí os pongo unas para que los tengáis. Por ejemplo, las injurias que se vierten de la cárcel a donde se comete el delito. Si un preso comete un delito, te voy a matar, una carta al abogado, te voy a matar, el abogado vive en Pamplona. ¿Dónde se comete el delito? El preso está en Palma. Hemos dicho competencia territorial, ¿no? Lugar donde se comete el delito. Pues hay que tener en cuenta, hay delitos que se cometen a distancia, este es el caso, pues sería el lugar de destino de la carta. Delitos en grado de tentativa, ¿vale? De consumación anticipada, como es el tráfico de drogas. ¿Vale? Pues por eso, en cada delito, hay que tener en cuenta a la hora de determinar la competencia territorial. Bien, bueno, aquí el tratamiento procesal de la competencia territorial, también hay un examen de oficio por el juez o tribunal que se considere territorialmente competente para conceder una causa, ¿vale? Deberá promover la competencia positiva o también denuncia a instancia de parte, como he dicho antes, la declinatoria o la inhibitoria, ¿eh? Luego también difiere la inhibitoria de la declinatoria si estamos en juicios por delito leve o en procesos por delito menos grave o grave. Aquí hay que ver, si estamos en un delito leve, ante quién vamos a interponer la declinatoria y si ya se nos ha pasado el plazo para interponerla. ¿Entendido? O sea, ahí también. Estamos resumido todo el tema, está resumido. Bien, ¿hay alguna duda que vayan saliendo en casa que queráis comentar? Bueno, pues quiero pararme aquí en la pregunta que me ha hecho el alumno Casares en casa, que es la competencia por conexión, ¿vale? En la conexión subjetiva, la conexión objetiva y la conexión mixta o analógica. Bien, aquí lo dejamos y continuaremos la semana que viene en la competencia por conexión.
Dime.
Sí.
¿El fue el que no la semana pasada cuando hablamos del caso práctico?
Sí. Sí, pero también me han dicho, me mandó un correo y me dijo que el departamento ha puesto que serán 3 teóricas y 1 práctica, salvo que estemos en tema de alarma y cosas de confinamiento, que entonces se cambiará. No se sabe. Sí, lo mandó. Por eso digo que hay uno que dice una cosa, el departamento dice que son 3 teóricas y 1 caso práctico. Haremos casos prácticos de todas maneras. Vamos a hacer un par de ellos, seguro. ¿Eh? Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.